días y bienvenidos a Safe Room, la sección extra de Reseteando Podcast, en la que, como cada 15 días, os hablamos de la actualidad del mundo del videojuego en estas pequeñas pildoritas. Hoy venimos con un tema diferente, un tema especial, pero antes de pasar a hablaros del tema, quiero presentar a Juanma, que lo tengo al otro lado de los micros. ¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas, otro mes más por aquí, en esta pildorita, como tú bien decías.
¿Qué pildorita? Que, bueno, como te estaba comentando, esta va a ser un poco distinta, porque en lugar de hablaros de actualidad como tal, esta vez vamos a hablar de una visita que he hecho recientemente al Museo del Videojuego en Málaga. Museo que ya me habían recomendado encarecidamente que fuera a visitar en un par de ocasiones, y bueno, pues por distancias, porque al final nosotros estamos grabando desde Albacete, el viaje a Málaga son casi 5 horas y algo, y bueno, pues ir a posta se me hacía complicado, pero bueno, he tenido la oportunidad porque estos días he estado por allí y dije, bueno, mira, ya que estamos por aquí cerca, vamos a acercarnos a Málaga, vamos a ver el museo y a ver qué tal. Y Juanma, te adelanto ya, así antes de entrar en resumen, que tienes que ir.
Sabía que iba a ser esa expresión, además, exacta. ¿Sí? Tienes que ir, sí, sí.
Es que yo, sinceramente, tenía muchas ganas porque me habían contado cosas muy, muy buenas del museo. Y bueno, por haceros un poco un resumen, tampoco me quiero extender demasiado, deciros que el museo OXO, que es como se llama, está dividido en 3 plantas más una cuarta planta que en realidad es un restaurante, ¿vale? Entonces tenemos 3 plantas como museo. En la primera planta, digamos que tenemos los 70 años de historia del videojuego, desde la Magnavox Odyssey con juegos como Pong y demás, hasta prácticamente la actualidad. En la segunda planta lo que tenemos son colecciones temporales, como las llaman ellos, es decir, es una planta que va cambiando y que de vez en cuando pues hacen exposiciones concretas. Actualmente, cuando yo he ido, hay exposiciones de Animal Crossing, de God of War y de Call of Duty, ¿vale? Y en la tercera planta lo que hay es lo que ellos llaman experimentación y nuevas tecnologías. O sea, tenemos desde cabinas de Star Wars para ponerte en la piel de un piloto durante las batallas como si fuera una recreativa. Tenemos una NES gigante para jugar al Super Mario original con un mando de NES enorme, gafas de realidad virtual, realidad aumentada. Hay, digamos, una serie de tecnologías en esa tercera planta, digamos, diferentes o nuevas, que se alejan un poco de esa parte de historia, de sobre todo de la primera planta. Pero donde está la amiga, donde está lo interesante, es en esa primera planta, porque nada más subir te encuentras con historia viva de los videojuegos, porque está muy cuidado, está cuidado al detalle. Haces o puedes hacer un recorrido que va desde, como digo, desde los años 50, con esos primeros prototipos de videojuegos, ese Tennis for Two, al que de hecho puedes jugar en una tele de tubos catódicos. Unos juegos muy primitivos, obviamente, puedes jugar al Tennis for Two, puedes jugar al Pong en su versión original, puedes trastear con todas las consolas que tienen allí expuestas, están allí para que las toques, para que juegues con ellas, puedes jugar con una NES, con una Famicom. Me hizo mucha ilusión, sinceramente.
Es tener un poco viajar en el tiempo, por lo que veo, ¿no?
Sí, a mí me hizo muchísima ilusión. Haber hablado tantas veces de la Famicom en Reseteando, pero yo nunca había visto una en persona, nunca había tenido, sí, había visto expuestas, pero nunca había tenido una Famicom en la mano, y tenerla, jugar, estuve jugando a River City, a la versión japonesa de River City de NES, bueno, de Famicom, y me hizo muchísima ilusión. Pero es que te sigues moviendo y tienes máquinas recreativas, máquinas arcade de lo que te imagines. O sea, desde un arcade de Donkey Kong hasta arcades de Castlevania, de R-Type, de Pac-Man. Todo lo que se te pueda ocurrir, están las máquinas originales allí expuestas para jugar el tiempo que tú quieras. Bueno, sí que es cierto que tienes límites de tiempo. Ahora hablamos de toda esa parte, digamos, menos bonita del museo, pero tienes una cantidad de cosas a tu alrededor y todo como súper bien cuidado para que tú vayas haciendo un recorrido a través de la historia en el que vas creciendo y evolucionando con el propio sector, porque cuando pasas después de esas primeras consolas llegas a una exposición enorme que ya compartiremos por redes, con un montón de Game & Watch expuestas, con todos los modelos, las cajas originales. Bueno, es una maravilla, pero es que llegas a la zona de Game Boy y cuando entras a esa zona lo que te encuentras es una Game Boy a tamaño gigante, o sea, más grande que yo, funcional, para jugar a un Tetris.
Pero yo quiero jugar a eso.
Claro, es que muchísimo. Es que te puedes poner a jugar al Tetris en una Game Boy a tamaño gigante y pasas de ahí y te encuentras con máquinas recreativas de Street Fighter, la Play 1, con un montón de Play 1s, con un montón de juegos emblemáticos tipo Tomb Raider, Spyro, Crash, Metal Gear. Pero es que te cruzas justo enfrente y tienes una mesa repleta de Nintendo 64 para jugar a Mario Kart 64, a Pokémon Stadium, a Mario 64, Ocarina of Time, y todas con sus teles de tubo para que puedas jugar bien, con mandos para que puedas estar un rato jugando. Pasas de ahí y te encuentras con cosas tan míticas como un stand súper bien decorado de Half-Life con una palanca de hierro en un estante.
Qué chulo.
Las cajas de el Half-Life original, de Half-Life episodio, o sea, Half-Life 2, de episodio 1, episodio 2, de Opposing Force, Blue Shift, de las expansiones que salieron para PlayStation 2, todo con sus cajas originales, y vas pasándote y de repente llegas a un stand con, yo qué sé, es que lo que se te ocurra, un stand con la primera Xbox, con un montón de decoración del Halo original de aquella época cuando salió, que se ha conservado, que no es que lo hayan hecho ahora para la ocasión, es que es el material promocional del lanzamiento de Halo original, y de ahí te puedes pasar, yo qué sé, a estar un rato jugando a la Virtual Boy de Nintendo, que también hemos hablado de ella. Vas moviéndote entre pasillos y de repente te encuentras un pasillo repleto de ganchitos y de cada gancho cuelga un mando de una consola diferente. Entonces tienes, por ejemplo, yo que sé, el mando de la 64, de la Play 2, de la Xbox, de la GameCube, un nunchuk de la Wii, un joystick de la Atari, los mandos de la Mega Drive, que también hay un buen espacio dedicado a las consolas de Sega. Está todo como cuidado al detalle, con mucho mimo, todo lleno de paneles informativos para que la gente que no entiende lo que está viendo, porque es una de las cosas que me gustó, que no tienes que ser un fan del videojuego para que te guste la visita al museo.
Es accesible. Todo
está, claro, es muy accesible porque todo está pensado para que juegues, para que pruebes, para que manosees, y mientras manoseas cosas, leas. Es decir, pues mira, esto que estás jugando resulta que es uno de los primeros videojuegos de la historia y es así de sencillo porque en ese momento la tecnología era así, y ahora vas a llegar a la zona de las consolas portátiles y vas a ver la evolución porque mira, pasa esto, esto y esto. Cuatro puntitos muy claros para no hacerse pesado, para que tú llegues y en realidad lo que haces es ver y tocar y jugar y vayas viendo la evolución del medio, vayas viendo la evolución del videojuego. Claro, yo lo estaba gozando a un nivel que no os hacéis una idea. En mi caso, yo fui con mi pareja y ella también le gustan los videojuegos. No entiende tanto como yo, pero le gustan mucho igual, y ella también lo gozó. O sea, ella era como, mira, es que no sé qué, es que está ahí la Play 1 con el Tomb Raider, déjame que juegue un rato. Hay un montón de recreaciones, como la que os digo de la Game Boy o de la NES gigante, hay también una de la Play 1. Hay un montón de cosas pensadas para que puedas ir a... Aunque digas, si es que yo ya he jugado todo esto o todo esto lo tengo en casa. No. Esto está pensado para gozarlo.
Es una experiencia, ¿no? Más que otra cosa, por lo que veo, porque vas un poco en una línea temporal.
Claro, es que luego llegas, obviamente, a la parte de GameCube, de PlayStation 2, no sé, te vas moviendo y vas viendo de todo. Y está muy bien organizado. Está, la verdad, es que muy bien organizado. Tenéis estantes enormes, eso sí, ya cubiertos con pues, yo qué sé, desde todas las consolas que os podéis imaginar hasta una estantería en, me parece que es el segundo piso, que es todos los juegos de la Mega Drive expuestos ahí, que dices, esto es un auténtico tesoro, porque es que lo es. Como os digo, la segunda planta es esa planta móvil que ahora mismo tiene pues una parte de World of War, otra parte de Call of Duty y otra parte de Animal Crossing. Estos son más, digamos, zonas temáticas de lo que ellos llaman franquicias que han marcado historia, ¿no? Y que van a ir rotando con el tiempo. Yo, por ejemplo, me lo pasé muy bien, sobre todo en la de Animal Crossing y Call of Duty, porque son las dos sagas que yo sí que conozco, o la conozco menos, pero están las tres muy cuidadas. La de Animal Crossing, pues yo que sé, tienen una recreación de una casita donde tú entras y te puedes tomar un té.
Qué chulo.
Hay un monográfico con todos los juegos de la franquicia. Tenían puesto una GameCube con el Animal Crossing de GameCube, que es el original, para que puedas probarlo. Te vas a la zona de Call of Duty y hay una maqueta curradísima con uno de los mapas típicos del modo multijugador. Están los trajes de los personajes míticos de las campañas. Hay hasta... Claro, como los Call of Duty van cambiando tanto de fechas, pues te los han ordenado cronológicamente en una pared para que tú puedas ir viendo, pues mira, mientras estaba pasando esto, 2 años después ocurría este otro juego. No sé, está todo como cuidado. A mí me gusta mucho llegar a un sitio que no es... Porque ahora vamos, esto es un museo privado, es decir, hay que pagar entrada. Y me gusta no tener la sensación de, joder, han hecho esto para sacarme los cuartos con la excusa de la nostalgia, ¿no? No. Aquí hay una experiencia, hay un aprendizaje y hay una parte muy divertida y muy chula de estar viendo todo esto. Porque la tercera planta, que es la más distinta, yo me lo gocé, estuve ahí jugando a todo. A cosas como, bueno, como os digo, esa cabina de Star Wars, por supuesto, fue lo primero que entré. Pero es que había el típico Pong, ¿vale? Ya sabéis, las dos barritas con la pelotita que se va pasando de un lado a otro, ¿vale? Pues imaginaroslo ahora en formato físico, en una mesa. Una mesa tipo las de las máquinas recreativas. O sea, cuando veis unos recreativos siempre está el típico
lo de los discos, ¿no?
Los discos de aire.
No sé cómo se llama, pero sí.
Los discos de aire, ¿vale? Sí. Pues imaginaos una mesa así, pero a cuatro, ¿vale? O sea, no solo no es una mesa rectangular, es una mesa cuadrada en la que cada jugador maneja una pala y la pelota va imantada. Cuando se acerca a uno de los bordes tienen imanes, entonces la pelota va disparada contra esos imanes y tú tienes que protegerte para que no te marquen y lanzársela a uno de los rivales. Claro, estás jugando a cuatro personas.
Qué chulo.
Y es un juego súper divertido. Tenían un arcade del Guitar Hero. Bueno, el ejemplo que hay de realidad aumentada ahí está muy, muy guay. Tienes el Taiko no Tatsujin, el juego este de los tambores, que es tan famoso en Japón, juegas dándole con las baquetas al tambor. Pues estaba la máquina original allí también. Hay como un montón de cosas que me han gustado mucho. Y ahora, preguntas que pueden surgir, ¿no, Juanma? Que te voy a responder lo que yo creo que puede surgir y ahora me vas preguntando tú más.
Perfecto.
La entrada la podéis sacar tanto por la web o allí, presencialmente en taquilla. Yo, por ejemplo, la saqué allí y me costó, siendo domingo, no sé si cambia dependiendo del día, 15 euros la entrada cada una. Y te da acceso a 2 horas de estar allí por el museo trasteando todo lo que tú quieras. ¿Son suficientes 2 horas para verlo todo? Sí. ¿Vas a tener la sensación de que te ha sobrado tiempo? Tampoco. Es decir, vas a poder echar las 2 horas sin problemas, porque al final vas a estar jugando a mil cosas, pero no vas a tener la sensación de me ha quedado medio museo por visitar. No va a ocurrir eso, que era yo un miedo que tenía cuando entré.
Es muy, muy importante eso en los museos, porque hay algunos en los que pasa y cuidado.
Claro, yo tenía miedo por decir, oye, a ver si estoy aquí dejándome 15 euros y se me va a quedar la mitad del museo por ver con esto del límite de las 2 horas. También os digo, no sé cómo se controla el tiempo, porque en mi caso en ningún momento me dijeron, oye, te tienes que marchar, no hubo presión de ningún tipo, todo muy bien, ¿vale? Deciros que, claro, al ser un museo privado, porque surgió la duda con una pareja que estaba justo delante nuestra. Sabéis que en muchos museos públicos los domingos tienen entradas gratuitas en toda España, ocurre de forma generalizada. Al ser un museo privado no es así, ¿vale? Porque la pareja que iba delante nuestro pensaba que la entrada iba a ser gratuita y al llegar se encontraron con que no era así, tenían que pagarla, ¿vale? Lo digo por si ibais con esa idea, que no os pase lo mismo que les pasó a ellos. Más cosas a tener en cuenta. En mi caso, por ejemplo, yo fui de pasada, literalmente fui a Málaga aposta a eso y era la hora de comer. Yo salí de allí a las 2:30, 3. Y claro, ahora me tengo que poner a buscar un domingo aquí en el centro de Málaga, un lugar donde no me vayan a clavar por comer, por tema de turismo. Pues mira, en la cuarta planta, que os decía antes que había cuatro, lo que han montado es un restaurante, una hamburguesería, como un poquito con estilo. Bastante bien, no os imagináis un McDonald's, es un sitio bien, ¿vale? Y podéis hacer dos cosas, o subir directamente a la cuarta planta, que se puede subir sin pasar por el museo, o sea, tú puedes ir ahí a comer sin entrar al museo, ¿vale? O bien, puedes entrar ahí y hay una serie de platos para pedir, o lo que hicimos nosotros, el museo tiene un acuerdo con el restaurante y por 10 euros tienen un menú de hamburguesa, patata y bebidas que está bastante bien. Eso nosotros, por ejemplo, pedimos dos menús de esos junto a unos nachos que pedimos aparte y comimos súper guay. De hecho, luego al bajar volvimos un ratito a la primera planta y no nos pusieron ninguna pega, o sea, estuvimos viendo ahí un par de cositas más y no sé, yo salí súper contento. Creo que es un sitio al que si tenéis la oportunidad de ir, yo lo recomiendo mucho. Y ahora sí, Juanma, ¿qué dudas te pueden surgir?
Te voy a hacer dos preguntas, pero solo una de ellas es duda. Que es la primera. ¿Fechas de esto? ¿Fechas? No sé, ¿es permanente? ¿Cómo funciona?
Esto es permanente. O sea, es un edificio que está abierto todo el año, ¿vale? De hecho, está abierto de lunes a domingo. O sea, todos los días del mes está abierto. Imagino que festivos cerrarán, como todo, pero está abierto desde las 10 de la, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿vale? Haceros vosotros luego los cálculos para no ir a las 7 de la tarde un miércoles porque os van a cerrar al rato. Pillarlo con tiempo, pero está abierto todo el año.
Vale. La segunda pregunta, a ver qué piensas tú, un museo del videojuego. A mí es algo que me parece realmente interesante y estas son cosas que yo me pregunto ahora porque, claro, yo soy profe. Igual que llevamos a otros museos de otras cosas a los niños, ¿crees que en el futuro, ya que no sé si entenderemos, yo por ejemplo entiendo el videojuego como un arte, entonces, llegaremos a tener museos de este tipo de una manera más generalizada y llevaremos quizá a los niños aquí en un futuro no muy lejano? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que, y cada vez más, porque cada vez hay profesores más jóvenes, como tú, en tu caso no es el único, ¿no? Al final ya hay muchos profesores que han crecido con los videojuegos y los consideran un arte. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho, que es que cuando tú entras a la web, tienes el típico pack o la típica oferta, ¿no? De comprar entradas por grupos. Y uno de los packs que hay es, oye, ¿eres profesor? Si vienes con tus alumnos, consúltanos porque tenemos descuentos para grupos de colegio. Es decir, yo creo que ya está ocurriendo, ¿no? Que haya profesores que estén llevando a sus alumnos al museo. Y claro, después de ver todo lo que tiene para ofrecer, a mí me extraña mucho que esto no se esté replicando en otras partes de España, porque es que es una joya. O sea, es que es una joya, sobre todo porque ya, fíjate, y me has dado pie a contarte otra cosa. Tú tienes la opción de donar material, es decir, tú dices, oye, mira, a mí me gustaría que esto creciera más. El museo acepta todo tipo de material, mandos, consolas, juegos, periféricos, lo que se os ocurra que tengáis ahí guardado en un cajón, que un día digáis, oye, me tengo que deshacer de esto, no lo voy a vender porque no me quiero molestar en venderlo, no tenéis por qué tirarlo. Existe la opción de donarlo a sitios como este, que lo acogen para añadirlo a la colección, y me parece como muy guay.
La verdad es que yo creo que sí, que este tipo de propuestas se va también a generalizar, igual que lo que decíamos del concepto de museo de este tipo de entretenimiento.
Pues eso es todo lo que os queríamos contar hoy y con eso vamos a terminar, que no se nos alargue más. Sabéis que los safe rooms son pildoritas cortas, quizá me he extendido incluso un poquito de más, pero bueno, no pasa nada porque creo que la ocasión lo merecía. Y nada, nos despedimos aquí. Ya sabéis que el próximo día 1 volvemos con otro programa principal. Y Juanma, antes de decir adiós, ¿dónde pueden escucharnos?
Pues en iVoox principalmente. Siempre subimos los programas, tanto Safe Room como capítulos al uso, ahí en el primer lugar, pero si no tenéis la posibilidad de iVoox, pues también estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast, realmente podéis buscarnos. Y en redes estamos en Twitter, @reseteando_ podcast, además de nuestra página web donde tenéis todo muy ordenadito, que es www.reseteandopodcast.com, www.reseteandopodcast.com.
Pues ahora sí, nos despedimos. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego!
Nova Onda, tú y la radio, 101.9.
Breaking. primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí.
Was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. Working on the night shift, passing out the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. Well, mommy's little dancer is quite a little secret, walking on the streets now, never gonna keep it. And now she's only wishing that she would have listened to the words they said. Poor Taylor, she just wanders around, unaffected by the winter winds, yeah. And she'll pretend that, well, she's somewhere else, so far and clear, about 2,000 miles. Got nothing 'cause he's been falling. Somehow
they're gonna save his soul. Now that Saturday's gone, and sometimes he thinks that he's on his way, but I could see that his brake lights are on. He just wanders around, unaffected by the winter wind, yeah. And he'll pretend that, well, he's somewhere else, so far and clear, about 2,000 miles from here. Gelato filled up with nada, giving what you gotta give to get a dollar bill. Used to be a little chicken, times have been a ticking, now she's finger licking to the man. With the money in his pocket, flying in his rocket, only stopping by on his way to a better world. If Taylor finds a better world,
we'll be right back. that waiting, hot on their blankets in the garden. But God said nothing, so someone asked him, beg your pardon.